manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes, llevándoles, pues, ¿por qué no?, algunas noticias interesantes que tengan que ver con el ingenio, con la ciencia, con la tecnología. Y bueno, tendremos secciones muy, muy interesantes que esperemos sea de su agrado. Sandra Merilla Gómez Cuadros, ¿cómo estás?
Muy bien, Rafael, muy buenos días y muy buenos días a nuestro auditorio.
Así es, como siempre, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues miren, como siempre, pues les traemos algunas notas de interés. El secreto de la resistencia estructural de los dientes, desde el punto de vista de los ingenieros, ¿será, Sandra?
Sí.
Vea usted.
Bueno, ahorita vemos.
¿Por qué es importante nuestros dientes? Ahora son objeto de investigación más profunda. Y bueno, pues fíjate que también tenemos eventos. Vamos a comentarles algunos eventos muy interesantes, como la reunión de especialistas en nanotecnología que se llevó a cabo hace algunos días. Y les vamos también a comentar sobre el 11º Simposio Internacional y el 21º Congreso Nacional sobre Dosimetría, del cual se va a realizar en los próximos días. Y bueno, pues en la sesión de la entrevista, como siempre tenemos un invitado muy especial, que esperemos sea de su agrado, pues tenemos al doctor, fíjate, Sandra.
Sí.
Lorenzo Holguín Ruiz nos visita aquí en su programa radiofónico Ingenio. Es doctor en astronomía, físico.
Muy bien.
Y bueno, él ha estado en los mejores centros de observación del universo en el mundo. Aquí nos va a platicar un poquito de esta impresionante disciplina. Así es de que acompáñenos, estaremos con ustedes en los próximos 27 minutos. Pues Sandra, ¿qué te parece si traemos a colación la primera nota? La nota del mundo, que siempre tratamos de traerle algo especial a usted. Fíjate que en los descubrimientos de la biología, es la rama donde rescatamos esta nota a nivel mundial, el secreto de la resistencia estructural de los dientes.
De los dientes. Siempre ha sido un misterio cómo nuestros dientes soportan cantidades tan enormes de presión, día tras día, año tras año, aun cuando el esmalte que los recubre es solo tan fuerte como el vidrio. Y en este caso, un nuevo estudio nos da la respuesta.
Así es, fíjate que el profesor Hershey Chai, de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Tel Aviv, y sus colegas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y en la Universidad de George Washington aplicaron diversos grados de presión mecánica a cientos de dientes extraídos y estudiaron lo que ocurría en su superficie y en su interior.
Los resultados de sus análisis muestran que lo que mantiene de una sola pieza a nuestros dientes es su estructura altamente sofisticada, tan sofisticada que emularla puede ser una buena estrategia de ingeniería para mejorar el diseño estructural de las aeronaves y vehículos espaciales del futuro.
Fíjate qué impresionante, ¿te imaginas estudiar muchos decenas y decenas de dientes? Fíjate, los dientes están hechos de materiales, dicen los investigadores, compuestos extremadamente sofisticados que reaccionan de manera extraordinaria bajo presión. Nuestros dientes exhiben asombrosas propiedades mecánicas y geométricas y con el tiempo desarrollan una red de microfisuras con que los ayudan a dispersar la tensión mecánica. Esto y la capacidad de los dientes para reparar las microfisuras con el transcurso del tiempo evitan que se fracturen en grandes pedazos cuando comemos alimentos duros, como ejemplo frutos secos.
La industria automotriz y la de aviación ya están utilizando materiales sofisticados para evitar las roturas masivas ante los impactos. Por ejemplo, los fuselajes de los aviones y otras partes críticas están hechos de materiales compuestos.
Fíjate, estoy impresionado con esta nota.
Yo también no pensé, fíjate, realmente, esa fuerza de los dientes.
Así es. Bajo presión mecánica, la arquitectura interna de los dientes no presenta una vía clara para la liberación de la tensión mecánica. Por consiguiente, los microfisuras absorben al unísono la presión, evitando así las grietas y las grandes fracturas. el aprovechamiento de esta propiedad podría llevarnos a una nueva generación de materiales compuestos mucho más fuertes para los aviones.
Fíjate que Chai, que es el ingeniero aeroespacial, sugiere que si los ingenieros pueden combinar la estructura especial del esmalte de los dientes, el mecanismo de microfisuras que reduce la posibilidad de roturas grandes y la capacidad de autorreparación, sería posible entonces desarrollar aviones y vehículos espaciales más fuertes y más livianos.
Fíjate, ¿quién dice que ya se estudió todo, ya se conoce todo sobre los nuevos materiales?
Oye, pues una nueva forma de inspirar a nosotros, los ingenieros.
Y fíjate que sí es impresionante, ¿sí? Porque observamos nosotros que de las momias de los organismos de muchos miles de años, los que se conservan perfectamente son los dientes.
Son los dientes.
¿Verdad?
Sí. Y curiosamente, esto que están haciendo ellos serviría tanto para la industria aeroespacial como para los dentistas.
Así es. También. Y se pueden regenerar después de que se fracturan.
Sí.
¡Ah, caray!
La capacidad que tienen.
Así es. Bueno, pues así es de que cuide mucho sus dientes porque son una maravilla aparentemente.
No hay que perderlos.
Así es. Oye, Sandra, pues fíjate que hubo una reunión muy importante, como siempre nuestros amigos, del área de materiales precisamente. Fíjate que se reunieron científicos especialistas precisamente en la nanotecnología.
Nuevos materiales.
Así es. Con la participación de científicos de México, fíjate, Estados Unidos y algunos países de Europa, y la presentación de 120 trabajos de investigación en carteles, la Universidad de Sonora fue sede de la sexta reunión internacional de actualización en nanometría y nanotecnología. Nanotech, que aquí lo comentamos.
Sí, ya lo hemos comentado.
Algunas veces, ¿verdad?
Sí.
La nanociencia y la nanotecnología son las ciencias que estudian el desarrollo de los materiales con dimensiones muy pequeñas para aplicarse. Con aplicaciones muy concretas como puede ser en la salud, entre otros, ¿verdad? Y fíjate que pues estuvo por ahí el doctor Heriberto Grijalva, rector de la Universidad de Sonora, en la inauguración. Estuvo también el secretario de Educación y Cultura, Óscar Ochoa Patrón, pues quien felicitó al comité organizador de la NOTEX y confió en que esta reunión brindará conocimientos que ayuden al desarrollo de la región.
Muy interesante, sobre todo que hubo mucha participación, ¿no?, en ese campo.
Enhorabuena a nuestros físicos, ¿verdad? El Departamento de Investigación en Física, el Departamento de Física.
Sí.
Obviamente el Departamento de Polímeros y
Materiales.
Y obviamente pues ahí estuvieron las divisiones de Ciencias Exactas y la División de Ingeniería apoyando este importante reunión de científicos especialistas en nanotecnología. Y fíjate, pues ahora,
a ver,
la verdad es que están muy trabajadores nuestros académicos.
Sí.
Resulta que están preparando el 11º Simposio Internacional y el 21º Congreso Nacional sobre Dosimetría, a realizarse el 28 de septiembre al 2 de octubre.
Oh, muy bien. Con la presencia de expertos de España, Estados Unidos, México e Italia, que informarán sobre avances en investigaciones en el manejo de las radiaciones y las consecuencias que tienen la materia y el cuerpo humano, la Universidad de Sonora será sede por primera vez del 11º Simposium. Es sede por primera vez.
Fíjate.
Muy bien.
Pues te comento que se plantearán las más recientes aplicaciones de los métodos de dosimetría luminocente en diagnóstico médico, radioterapia, medicina nuclear, monitoreo ambiental, protección radiológica, arqueología, así como síntesis y caracterización de materiales luminiscentes.
Será de gran interés conocer las novedades acerca del uso de materiales que permiten cuantificar los niveles de radiación, desde las utilizadas en el ámbito médico hasta las que provienen de fuentes naturales.
Fíjate, pues obviamente este esfuerzo, nos comentaba precisamente Rodolfo Bernal, fíjate, el responsable y coordinador general de este evento, pues que se hace una invitación a la comunidad médica, a la relacionada con la salud.
Con la salud.
Con los alimentos.
Sí.
O sea, usted médico, especialista en algún área de alimentos, ¿quiere usted conocer un poquito más bien el estado del arte, lo más avanzado en investigación, en dosimetría, en radiaciones, en conservación de alimentos, los radiólogos, en fin? Y fíjate que esta invitación es abierta sin ningún costo.
Más interesante aún.
La información está en la página web de la Universidad de Sonora, www.usom.mx. Estos importantes eventos, el cual se van a realizar del 28 de septiembre al 2 de octubre, Sandra, para ser exactos.
Para ser exactos.
Aquí en la ciudad de Hermosillo. Vaya, la verdad es que es una comunidad muy, muy interesante. Pues pasaremos a nuestra siguiente sección, si les parece.
Bueno, en la sección de la entrevista tenemos al doctor Lorenzo Holguín Ruiz, quien actualmente es investigador postdoctoral, está en apoyo al posgrado del Departamento de Investigación en Física.
Pues fíjate que siempre es un honor tener aquí a nuestros académicos en esta su casa, y más tratándose, pues ahora somos anfitriones porque está realizando nuestro invitado, está apoyando aquí el posgrado en física, en el Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora. Doctor Lorenzo Holguín Ruiz, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, doctor.
Muy buenos días, gracias a ustedes y a su auditorio.
Oye, pues nos hemos enterado de que tú tienes una enorme relación de muchos años con la Universidad de Sonora.
Así es, bueno, soy egresado de aquí, hice mi licenciatura en el Departamento de Física, entonces, digamos, es mi alma mater, ¿no? Sí. Desde aquí soy originario, soy búho, de corazón.
Eso.
Es investigador del Departamento de Astrofísica, estuviste, ¿verdad?, colaborando en el American Museum de Historia Natural de Estados Unidos en Nueva York. Fíjate que es investigador asociado del Instituto de Estudios Avanzados de Baja California. Estuviste también colaborando en el Tecnológico de Monterrey como profesor en la Universidad Autónoma de Baja California. En fin, tienes tu doctorado, tu área de especialidad es la astronomía. Y pues dentro, observamos que dentro de tus áreas de investigación pues está el estudio de poblaciones estelares, el estudio de nebulosas planetarias, entre otros.
Es un campo muy amplio.
Un campo extremadamente amplio. Mm. Platícanos un poquito sobre tu trayectoria, tu experiencia que has obtenido en tu vida profesional.
Sí, doctor, pero primero díganos, ¿qué es la astronomía?
Ok, bueno, la astronomía es el estudio de los astros en general, del universo y todo lo que contiene, ¿no? Dentro de esta descripción tan amplia, digamos, o dentro de esta variedad de objetos tan grandes, hay algunos en realidad que luego los estudian más bien los geofísicos, o sí, geofísicos espaciales, como los planetas, exacto, asteroides, etc. Pero también los estudian los astrónomos, ¿no? Entonces hay campo compartido. Y en otra parte, el universo como un todo, el origen, por ejemplo, los estudian los físicos, o los físicos de altas energías, o los cosmólogos, que es un parte a veces de los astrofísicos, de los astrónomos. Entonces se mezcla un poco la gente que hace, no solo astrónomos, sino dentro de otras áreas de la física, estudiamos cuerpos en común. Pero digamos, en resumen, es la astronomía estudia todos los cuerpos y el universo, de hecho, ¿no?
Sí.
Como un todo, ¿no?
Como un todo.
¿Qué tan grande es el universo, doctor?
Bueno, muy grande.
Infinito.
es muy difícil establecer con, digamos, con parámetros, con distancias de la vida diaria, el tamaño del universo. Es muy difícil. De hecho, tenemos que inventar unidades nuevas, ¿no? Se tuvieron que inventar unidades nuevas para describir esas distancias tan grandes, ¿no?
Sí.
Y siempre oiremos hablar en los programas de televisión, por ejemplo, del año luz. Es una unidad que no es la más grande que nosotros tenemos, ¿no? De hecho, ya dentro de la astronomía en particular se usa algo que es el parsec o parsec.
Parsec.
Un año luz pues es la distancia que viaja la luz en un año. Uh-huh. Y el parsec es un poquito una unidad que es 3.26 veces eso, ¿no?
Sí.
Pero tiene su razón astronómica de por qué usar esa unidad. Y estamos hablando de que, digamos, el centro de nuestra galaxia, estamos hablando que está a 8.500 parsecs, o sea, alrededor de 24.000 años luz. Eso es decir, la luz tardaría 24.000 años en que llegara del Sol o del centro de la galaxia a nosotros. Sí. Eso es muchísimo, ¿no? Ya uno puede imaginarse. Y eso es que estamos hablando solo de la vecindad de nuestro planeta y de nuestro Sol,
¿no? Y de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia. Y hay miles de galaxias.
Miles de millones.
Miles de millones de galaxias.
Está incorrecto decir que el universo es infinito.
No, hay, bueno, más bien el concepto sería más bien, no, pues, el contrario, es decir, que el universo es finito.
Finito.
El otro concepto que está, digamos, que alguien me podría decir, no, pero son infinitos en cierto sentido, es que ahí se especula, digamos, que existen otros universos paralelos, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, si el universo, podemos hablar de nuestro universo, que es finito, y de los otros universos, sí, digamos que cada uno es finito, pero en conjunto sean infinitos, pero eso es una especulación, ¿no? En realidad. Entonces, del que podemos hablar con mayor seguridad, y aún así tenemos pues nuestras dudas, por supuesto, muchísimas, es que es el universo en el cual estamos nosotros metidos, el más inmediato, es finito.
Oye, doctor, ¿tú crees que estemos condenados, entre comillas, en la mejor de las palabras, en el mejor de los sentidos, a que la humanidad no podamos viajar a otra galaxia? Es inconcebible, nos vamos a conformar con observarlas de lejos nada más.
Bueno, es una pregunta muy interesante y a la vez muy complicada, porque decir con lo que contamos ahorita, con toda nuestra tecnología, y de hecho, más que la tecnología, con la información, las leyes de la física que conocemos hasta hoy, es, diríamos, podríamos decir imposible. Tenemos que descubrir algo nuevo, tenemos que ver una forma diferente de ver de describir el universo o ver los patrones físicos del universo, para que podamos, digamos, pudiera haber una forma diferente. Pero ahorita estamos de alguna forma atados a lo que es las leyes de la física, que nos, claro, se vuelve como imposible, digamos.
Sí.
Por eso es un reto, por eso yo me imagino que ustedes se sienten como Cristóbal Colón, como, sí, Magallanes, ¿verdad? En la exploración, que no saben qué van a descubrir.
Así es.
Fascinante.
Fascinante.
Eso es lo que motiva, de hecho, nos motiva.
Es bello estudiar el universo, doctor, ¿verdad?
Así es, definitivamente.
Y doctor, y de todo ese contexto que está usted manejando, ¿en qué está ahorita trabajando?
Mire, yo trabajo, dentro de la astronomía uno puede encontrar varias áreas, o sea, uno a veces ve la astronomía y la ve como algo que es único.
Sí.
Como toda especialidad, o como muchas, como podría ser la ingeniería o en la física misma. Hay varias áreas en las que uno puede dividir el estudio, ¿no? La parte de estudio de los astros. Yo estoy en la parte que tiene que ver, en el fondo, con la química de la composición de estos objetos, tanto de las estrellas como de las estrellas muertas, digamos.
Sí.
Estrellas que ya murieron y arrojaron su gas al espacio. Entonces, la parte de las estrellas vivas, podríamos decir que estrellas vivas, aquí podríamos decir estrellas que tienen reacciones nucleares en su interior y todavía están produciendo su luz y están todavía evolucionando, están, sí, creciendo, digamos, ¿no? Creciendo en no necesariamente en tamaño, sino que se están volviendo más viejas, ¿no? Uh-huh. Entonces, parte de lo que yo hago es estudiar las características de ese tipo de estrellas, en particular las que son muy viejas. Esas estrellas viejas están en el centro de nuestra galaxia, lo que llamamos el bulbo galáctico, y en el bulbo de muchas galaxias que son como la nuestra, que son, se llaman galaxias espirales, también en galaxias que se llaman elípticas, que esas son otro tipo de galaxias que, pues, básicamente son las más viejas, ¿no?, de, creemos, del universo. Y claro, evidentemente, ¿de qué están hechas? O sea, ¿qué tipo de estrellas la forman y qué características químicas, físicas y químicas tienen? Esa es una de las partes. Respecto a las estrellas muertas, las estrellas mueren de diferentes maneras. Una forma en la que mueren estrellas como nuestro Sol y hasta 8 veces más masivas que él, mueren de forma tranquila, digamos, expulsan sus capas externas y en este material que expulsan va material que reciclaron y formaron en su interior. El estudiar la composición química de ese material es otra de mis áreas de trabajo. Y esas serían las dos principales, ¿no? Aunque participo y apoyo en otros proyectos como de instrumentación astronómica y básicamente cómo rotan, cómo se mueven las galaxias, la parte dinámica.
Fascinante.
Y aquí mencionabas una cosa interesante, que es donde siempre nos metemos nosotros, Sandra.
Sí.
Bueno, una estrella se muere, se apaga, ¿verdad? ¿Ese es el término?
Bueno, eventualmente se apaga, pero digamos que uno hablaría de la muerte, en realidad, de la estrella, básicamente cuando llega al punto en que no produce reacciones nucleares en su interior.
Energía.
Energía. Puede producir energía de otro tipo o de otras formas, o simplemente estar la que le quedó como un acumulador, la guardó y simplemente la sigue arrojando al espacio. Pero básicamente cuando acabó su producción, sus reacciones nucleares en su interior, decimos, se murió. Y claro, le suceden fenómenos, ¿no?
Pues fíjate, el doctor Lorenzo Olguino Ruiz, astrónomo, nos está platicando precisamente sobre el universo, sobre sus estudios. Y bueno, siempre nos brinca la curiosidad, ¿cómo le hace un astrónomo para estudiar una estrella tan lejos si no la puede tocar, no la puede ver? Sí. Tú mencionabas, por instrumentos. Ahí entra el ingeniero seguramente.
Sí, seguro. De hecho es un área bien interesante, es muy, muy interesante. Es una mezcla de profesiones. La instrumentación es una parte interdisciplinaria que es muy interesante y muy importante, además, que se dé. Se da con astrónomos que definen qué quieren y por qué, ¿no? O sea, y eso define las características de un instrumento. Uh-huh. Están los ópticos, que van a trabajar pues todas las componentes ópticas, espejos, lentes, etcétera. Uh-huh. Que se requieren. Ingenieros mecánicos que diseñan, o sea, con alta precisión toda la estructura y por supuesto todo el análisis de los materiales, y los ingenieros en electrónica que tienen que ver con todo el control y toda la adquisición de la información. Uh-huh. Es una mezcla de este grupo.
Y tú has visto aplicado esto en varios observatorios. Platícanos, ¿cómo andamos con la astronomía en México y tu experiencia en San Pedro Mártir y los observatorios más importantes?
Okay. Bueno, aquí lo puedo dividir por lo pronto en partes. Rápidamente, digamos, dos observatorios principales en México, astronómicamente, digo, científicamente útiles, son el observatorio en San Pedro Mártir y el de Cananea, Guillermo Haro en Cananea, Sonora. Uno operado por la UNAM y otro operado por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, en Cananea en particular. La UNAM, el de San Pedro Mártir. Ahí se fabrica una gran cantidad de instrumentación. De hecho, el telescopio de 2 metros de San Pedro Martí es uno de los en el mundo que están catalogados como los más versátiles, porque tiene una gran cantidad de instrumentación. La mayoría, yo diría el 90%, diseñado y construido en México, que es una gran,
orgullo,
gran labor. Sí, es un orgullo, sí. Y esto, la experiencia generada en estos, digamos, en el caso de San Pedro Martí, ha dado lugar, por ejemplo, a que México tenga participación y en diseño de instrumentación en otros lugares del mundo, en particular en el telescopio de Gran Telescopio de Canarias, en las Islas Canarias. Se diseñó ahí el telescopio, digamos, como una estructura sola, es el más grande del mundo ahorita, se inauguró hace unos
ahí
meses.
Están nuestros técnicos, nuestros tecnólogos mexicanos.
Diseñaron, bueno, tenemos el 5% del tiempo, es mexicano, se pagó, se pusieron una cantidad de dinero equivalente al 5% del costo total y del mantenimiento, y el 5% del tiempo de observación es nuestro.
¿Se hacen buenos estudios de astronomía en México entonces,
doctor? Evidentemente, sí.
Tenemos calidad de nuestros profesionistas.
Sí, tenemos, de hecho, precursores, a los gente más importante en ciertos campos. Evidentemente no manejamos todos los campos, claro, pero tenemos uno de larga tradición y que nuestros astrónomos, nuestros científicos han marcado la pauta a nivel mundial y la siguen marcando. Uh-huh. Desde hace aproximadamente 30, 40 años.
Nos sentimos orgullosos de nuestra comunidad,
claro,
científica en México.
Supuesto.
La astronomía pues, es una muestra. Y también es importante pues la divulgación, ¿verdad? La cultura científica, ¿verdad?
Así es.
Recordemos a nuestro amigo Antonio Sánchez Ibarra,
sí,
que nos
claro,
dejó hace unos días. Y bueno, una impresionante labor en divulgación, en promover la cultura científica.
Un astronomía. Gran legado nos dejó.
¿Cómo andamos? ¿Cómo ves, observa la astronomía, el desarrollo de la astronomía en México, la ciencia en México, doctor?
Bueno, ese es un tema muy amplio, casi podríamos discutirlo por horas, ¿no? Pero digamos, la parte que a mí me toca, que es la parte de la astronomía, yo diría que hemos hecho, a pesar de que la comunidad es pequeña, digo, no pasábamos de 200 astrónomos profesionales, se han hecho aportaciones muy importantes, como mencioné ahorita, en telescopios nuevos, en diseño de instrumentación, que es de alta tecnología, ¿no? Y liderada por gente, digamos, de México, ¿no?
Sí.
Y eso marca en gran medida o muestra la importancia que tiene a nivel mundial. Yo creo que, evidentemente, la astronomía ahorita está en como mucho de la parte de las ciencias, en un pequeño estancamiento, o puede entrar, de hecho se ha luchado mucho por no entrar en eso debido precisamente a las dificultades económicas, ¿no? Y yo creo que esa es la gran dificultad de la ciencia en México, no solo de la astronomía, debido pues a los recursos económicos que son difíciles de conseguir. Y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, eso no se puede descuidar, porque nos puede crear un letargo, una disminución del ritmo que nos puede crear problemas a largo plazo. Yo creo que tenemos que trabajar, se tiene que trabajar y invertir en la ciencia y promoverla entre nuestros niños, sobre todo con una mentalidad diferente.
Sí, además necesitamos una base de desarrollo de un país está ligado a la ciencia y la tecnología, Sandra.
Sí.
Al desarrollo de nuevas estrategias de innovación tecnológica. Entonces nuestra comunidad científica pues debe ser apoyada. Y no necesariamente por tiempo de crisis económica, se descuide. Porque una vez descuidado ya es difícil ya otra vez rescatar.
Doctor. Sí, recuperar.
Así es, yo creo que es eso.
Doctor, pues te agradecemos mucho, danos tus últimos comentarios. Nos da mucho gusto, la verdad, que nos hayas acompañado. En este primer programa, te vamos a estar invitando por aquí.
Sí, sí, yo encantado.
Y también
yo
a tu señora esposa, que está por ahí pendiente, que es astrónoma también, fíjense nada más.
Sí, ok. Pues, bueno, yo diría que es... la astronomía, primero, es de las ciencias más atractivas. Y practíquenla, o sea, traten de aprender, o sea, no tienen que estudiar como formalmente, traten de simplemente salir a observar el cielo, no se pierdan esa maravilla. Yo creo que es de lo que nos ha pasado por vivir en ciudades, desgraciadamente ha sido eso. No, sí, vemos el cielo, no sabemos qué sucede arriba, y eso nos ayuda a dimensionarnos como personas y como sociedad. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos esa humildad de ver que somos una pequeña granito en el universo. Y por favor que recuerden que Antonio Sánchez era un pilar muy importante en eso, en enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes todo eso que es la maravilla de la astronomía.
Y se reafirma el compromiso, doctor, de seguir impulsando la divulgación científica de la astronomía, pues por ese ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Que nos dio Antonio. Doctor Lorenzo Holguín Ruiz, te agradecemos mucho la presencia
en tu
programa,
doctor. De Astrónica
Ingenio. Sandra,
gracias,
pues ya nos vamos. Agradecemos mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Le agradecemos a nuestro operador técnico Noé Corrales su apoyo. Y los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa.
Coordinador General, Ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.